En vez de desesperarse, salir gritando por la calle como un loco, tirarse de los pelos de uno de los de quien esté cerca, ¿qué debería hacer?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Bienvenidos a Misión 66. Hoy suspenso y aventura en la serie de cartas de la prisión que llega a la última etapa de la epístola de Pablo a los Filipenses capítulo 4.
Sí, comentaremos la situación de una iglesia que tenía mucho fervor, pero también mucho rencor.
El título de nuestra misión de hoy es Una despedida bastante alegre.
Ante las dificultades e injusticias de la vida, ¿cómo podemos disfrutar de la vida con gozo mientras esperamos la victoria sobre las dificultades?
Vamos juntos a vivir esta nueva gran emoción, querido amigo. ¿Te sumas? Querida amiga y amigo Kimberly y David, ustedes que han estado siguiendo Misión 66 y le han hincado el diente a la carta a los Filipenses, se habrán dado cuenta de algo que hemos mencionado algunas veces, pero que no comentamos y está en el título de nuestro programa.
Sí, que Filipenses habla mucho de la alegría.
Así es. La alegría es un tema que está presente en toda la carta y nos sorprende. Observa que ya en el capítulo 1, versículo 4, Pablo menciona que está orando con alegría. Más adelante, en el versículo 18, vemos la alegría otra vez. Cristo está siendo predicado y por eso se alegraba. También en el capítulo 2 se refuerza el concepto y así continúa. Alegría es la palabra más repetida en la carta de Pablo a los Filipenses. Y aquí, cuando abre el capítulo 4, versículo 1, Pablo dice:
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados.
Quizás estés bastante alegre últimamente, o a lo mejor te has estado encontrando personas alegres. Normalmente asociamos la alegría a noticias buenas, a algo que recibimos de regalo o a una mejoría económica razonable. Puede ser también algo muy bueno en la familia, el nacimiento de un hijo, o alguna cosa especial que nos llegó inesperadamente. Pero mi querido oyente, fíjate, Pablo está en la cárcel, está preso, perseguido injustamente. ¿Cómo es eso?, dirá alguno. Sí, el Evangelio tiene el poder y la fuerza para sostenernos gozosos a pesar de las circunstancias. Eso solo ocurre por el poder de Dios.
Bueno, pero seguramente Pablo está tranquilo porque al menos las cosas van bien en la iglesia de Filipos.
¿Quieres saber la verdad?
No me digas que había problemas.
No uno, varios problemas, conflictos entre las personas, falsas enseñanzas. Pero Pablo estaba gozoso porque sabía que Dios estaba en control de las circunstancias y que llevaría a todos los que confiaban en Cristo a la vida eterna a pesar de las tribulaciones del momento. Veamos los problemas de relaciones personales en el versículo 2.
Ruego a Evodía y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor.
Ahí está. Dos hermanitas que tenían un desacuerdo y Pablo les dice, «Dejen eso, paren con ese lío. ¿Por qué pelearse sin necesidad? Vivamos en armonía». Pablo está intentando mejorar la relación entre esas hermanas y como está lejos, solicita que alguien intervenga.
Sí, porque dice, «También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores». Cuyos nombres están en el libro de la vida.
Fíjate que Pablo mantiene la cabeza tranquila, sosegada, mientras escribe. Él sabe que esas hermanas que lo ayudaron mucho trabajando en la iglesia, que son realmente hijas de Dios, ahora se están complicando.
¿Por qué pasa esto incluso en líderes de tiempo y con aparente madurez, Johnny?
Porque errar es humano.
¿Y lo debemos tomar como un justificativo?
No. Pero debe llevarnos a la tolerancia y a la búsqueda de una resolución amorosa del conflicto. Fíjate que hay gente que va a la iglesia y se queda indignada porque alguien hizo esto, porque aquel dijo lo otro, no la trató bien, entonces se molesta y pone mala cara por poca cosa. A ver, ¿qué espera esa persona? ¿Está buscando una iglesia perfecta ¿La hay?
Pues no.
Es más, el día que llegaste a la iglesia con tus imperfecciones, ¿se acabó la iglesia?
Gracias a Dios, sigue adelante.
Amén. Y sigue adelante a pesar de que tú también eres imperfecto, a pesar de que usted, amiga y amigo oyente, así como yo, somos imperfectos y llevamos nuestras imperfecciones a la comunidad de creyentes. Así que es necesario tener sentido común, justipreciar la situación y buscar la resolución en amor. ¿Recuerdas el dicho? Donde hay gente hay problemas. El cristiano, sin embargo, busca resolverlo siendo de un mismo sentir en el Señor y, si es necesario, busca ayuda en otro cristiano maduro para intervenir y llegar a un acuerdo. Ante esta situación, aun ante la persecución, la prisión y los líos en la iglesia, Pablo tiene alegría en el corazón. Fíjense cómo cambia el foco de atención del problema a la expresión de la alegría, la actitud que debemos tener en las relaciones y su motivo.
Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Mi querido oyente, deja que aflore una sonrisa. Vamos, tú que nos oyes, Pablo está diciendo, gente, a ver si nos alegramos, porque en realidad la alegría es el amor de Dios en acción en nuestra vida. Deben ser amables. El Señor ya está llegando. Y el futuro, dirá alguno, no te pongas nervioso. Fíjate en su perspectiva.
No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Es que la ansiedad es un gran ladrón de la alegría. Déjala, ora. Abre tu corazón ante Dios y presenta tu petición. Tú que te pones a morderte las uñas, que te desesperas y desanimas, no vas a conseguir resolver nada así. Por lo tanto, deja la ansiedad. Vamos a tranquilizarnos, dejar que se calme la situación y poner las cosas ante Dios. Fíjate cuál puede ser el resultado.
Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Es impresionante cómo Pablo, preso, en dificultad, es capaz de dar lecciones de vida a los hermanos de Filipos y a nosotros también, siglos después. Y todo pasa por la mente. Se dice, y es verdad, la forma en que pensamos es muy importante para la salud espiritual. Por eso nos anima a esto.
Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello.
¿Vieron? La alegría está vinculada a nuestra confianza en Dios y en poner nuestra mente en aquello que es positivo y que es útil. Hay tanta gente a la que parece que le gusta cultivar la depresión. Son siempre complicados. Vas y les dices, buenos días, y el tipo contesta, buenos días ahora, pero dentro de un rato ya verás. Le dices, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Él contesta, ahora bien, pero dentro de un rato no sé, puede ponerse peor. Es decir, no hay manera. Lo animas diciendo, mira qué sol bonito, qué tiempo maravilloso. Y él te devuelve, ya, pero en un rato viene una tormenta y caerán rayos aquí cerca. Y uno dice, uf, ¿qué le pasa? Así nadie lo aguanta. Por lo que Pablo recomienda que pongamos mucha atención a lo que sucede en nuestra mente y que pensemos en todo lo que es positivo, bueno, verdadero, noble, correcto, amable, todo lo que construye algo bueno. Y para ilustrarlo, se vuelve a poner como ejemplo.
Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes.
Mi querido oyente, aún las circunstancias adversas de la vida no son razones para que perdamos nuestra alegría. Lo sorprendente es que las personas más pudientes del mundo, las más ricas y educadas generalmente, son las menos alegres, mientras que mucha gente que lucha y sufre para vivir muestra alegría. Los países con la mayor cantidad de recursos muestran una gran insatisfacción con la vida e incluso un alto índice de suicidio. ¿No te impresiona? Pero para no estancarse en el problema, Pablo sigue en el texto. ¿Hablando de qué? Adivina. De la alegría. Él dice lo siguiente a partir del versículo 10.
Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación.
Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Como ven, Pablo agradece a Dios por los filipenses que ofrendaron para suplir sus necesidades materiales. Pablo agradece además porque ofrendaron también para las iglesias que estaban en dificultad en el ambiente judaico. Pablo está alegre con ellos y les dice: «Muchachos, estoy feliz por ustedes. No es ni tanto por mí, porque ya aprendí a vivir en la dificultad y en la abundancia, pero doy gracias a Dios y me alegro por la postura que tuvieron, porque eso es bendición para ustedes también. Han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra de la predicación del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. ¡Qué maravilla el ejemplo práctico de la iglesia de Filipos! Y cierra este comentario diciendo:
«No es que yo busque dádivas. Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios».
Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
A nuestro Dios y Padre sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Pablo está muy contento, agradeciendo aquello que los filipenses hicieron a su favor en momentos de dificultad material e incluso antes de estar en la cárcel. O sea, está agradeciendo algo que ya ocurrió en el pasado. Es que las iglesias de Macedonia eran conocidas en la época por la manera en que bendecían no solo la vida de Pablo, sino que también, como sabemos, enviaron ofrendas para las necesidades de los cristianos en Judea en una época de hambre y luchas allí. Pero escuchemos las últimas palabras de Pablo a los filipenses.
Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos.
Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César.
Pablo está hablando muy probablemente desde Roma, y eso refuerza la autoría de la carta en las inmediaciones de esa ciudad, y cierra con la bendición.
Que la gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Amén.
Así termina la carta a los filipenses con palabras de alegría y ofreciéndonos un estímulo también a nosotros, porque Filipenses capítulo 4 nos muestra que es posible vivir en alegría a pesar de cualquier circunstancia de la vida.
No uses las redes como evasores de la realidad. Te invitamos a seguirnos y así mirarla con alegría y sin ansiedad. Búscanos y déjanos tus comentarios y comparte también con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Una vez más, misión66.rtm.
Nos vamos a las preguntas del capítulo 4 de Filipenses. Dime, Johnny, tenemos a dos mujeres, Evodia y Síntique, dos personas súper comprometidas que colaboraban con la tarea de la iglesia, y de repente, tras un desacuerdo, se ponen a pelear. ¿Cómo es posible eso?
Ya ves, no nos peleemos por esa pregunta complicada. La gran verdad es que necesitamos tener una visión realista de las personas. ¿Qué nos muestra la Biblia? Que al revés de lo que mucha gente piensa, en la iglesia primitiva había personas completamente marcadas por su humanidad. El hecho de que una persona conoce a Cristo y sirve a Dios, dedicándose a Él, no significa que dejará de tener sus problemas y debilidades. Esas mujeres, Evodia y Síntique, eran colaboradoras de Pablo junto a Clemente, y tenemos todas las señales e indicativos de que eran personas muy bendecidas. Sin embargo, tuvieron un desacuerdo tan serio que fue incluso digno de atención en la carta a los filipenses. Eso señala que la cosa no estaba tan en armonía en medio de la propia comunidad y debe ayudarnos a entender al menos dos cosas importantes. En primer lugar, necesitamos tener una visión realista de las personas. Ese asunto de que un integrante de una comunidad cristiana hace algo mal, el otro se molesta y dice que ya no quiere saber nada con él, es en realidad infantilismo. Es falta de madurez y de una visión realista de la vida. Y la otra cuestión importante es que tenemos que poner bastante atención sobre nosotros mismos, porque también estamos sujetos a debilidades y fragilidades. También podemos resbalarnos si no prestamos atención, tal como le pasó a esas dos mujeres en Filipos. Así que, en realidad, no es tan complicado entender qué pasó con Evodia y Síntique. Ocurrió con ellas lo que nos puede pasar a nosotros.
Gracias por esa respuesta. Ahora estaba viendo el versículo 3. Observa qué curiosa la expresión en el libro de la vida. Escuchamos tanto sobre el libro de la vida. ¿Existe de verdad? ¿De qué se trata esto? ¿Puedes explicarnos un poquito mejor?
Esa expresión en el libro de la vida en realidad es antigua. Surge allá en Éxodo, con la idea de ser el libro de Dios. En la cultura hebraica se da un valor muy grande al nombre. Tanto es así que, ¿qué es lo que conocemos de Dios? Su nombre. Así que cuando alguien entra en ese salón de personas vinculadas a Dios por un pacto, ella está inscrita en el libro de Dios. Y aquí en Filipenses vemos una mención a eso. También en Apocalipsis podemos leer que todo aquel que no se hallare inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Entonces nos ponemos a pensar, ¿será que allá arriba hay un libro de verdad, literal, de papel y tinta? Es difícil que lo podamos afirmar. En primer lugar, porque lo que entendemos por libro hoy no es la misma cosa que libro en la antigüedad. El libro en la antigüedad, mis queridos amigos, era un rollo hecho de pergamino. Y estas discusiones se pueden volver un verdadero rollo complicado de poder desenrollar y entender. Es más probable que esa cuestión del libro sea una figura de lenguaje que se refiere al registro en el cielo de todos los nombres de las personas reconocidas por Dios como sus hijos, que tienen la salvación garantizada por la fe en Cristo Jesús. Dios lleva registros cuidadosos de lo que sucede aquí abajo, tanto lo bueno como lo malo, y conoce a su pueblo fiel por su nombre.
A continuación, Pablo discute una cuestión existencial, la ansiedad. ¿Cuál es el gran problema con la ansiedad que es tan mencionada e incluso criticada en la Biblia?
Da la impresión de que tienes mucha prisa para escuchar la respuesta a esa pregunta.
Es que estoy ansioso, Johnny.
Entonces, vamos a tratar de entenderla. La ansiedad revela lo que hay en nuestro corazón, la medida que creemos que el poder está en nuestras manos. O sea, termina revelándonos cuánto creemos que para que las cosas ocurran, ellas dependen de nuestro poder y fuerza. La ansiedad revela nuestro grado de ensimismamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen determinadas circunstancias en la vida en la que tenemos que aceptar nuestra fragilidad. ¿Qué es lo que haré? Mi amigo murió. No tengo cómo resucitarlo. Otra situación. Estoy esperando a una persona que está viajando en el vuelo número tal y no sé dónde está el vuelo en este momento y si llegará realmente a la hora prevista. Si me pongo ansioso, me tiro de los pelos, me como las uñas, lloro, grito, golpeo el pie contra el piso o hago cualquier otra cosa, el avión no va a volar más deprisa, la persona no llegará más rápido. Así que la ansiedad tiene algo de irracionalidad. Creemos de tal manera en nuestra omnipotencia que, cuando se demuestra que esa omnipotencia no funciona, entramos en un cortocircuito psicológico. Entramos en una especie de relación problemática con nosotros mismos, que termina traduciéndose en diversas actitudes así de absurdas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Es verdad, todos nosotros vamos a ponernos ansiosos, todos vamos a tener que enfrentar esa lucha. Pero en vez de prenderle fuego al mundo, en vez de desesperarse, salir gritando por la calle, tirarse de los propios pelos o de los de quien esté cerca, lo mejor es desahogar ese manojo de nervios en lo que nos hemos convertido. ¿Cómo lo hacemos? Orando, presentando el problema ante Dios, haciendo ese ejercicio espiritual para realmente entender que dependemos de Dios, de su gracia y de su misericordia.
Entonces, Johnny, ¿será que es posible tomarse, por así decirlo, un té calmante de esperanza para el cristiano? Porque allá en el versículo 13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ¿el cristiano puede todo lo que desee entonces?
Mira, ese es uno de los textos peor entendidos de toda la Biblia. Vamos a ver qué está pasando aquí. Mucha gente al leer ese texto piensa lo siguiente. Yo puedo conquistar todo lo que quiero. Así que si yo quiero un Ferrari nuevito de fábrica, es suficiente con que yo determine y diga que voy a tener ese Ferrari porque yo puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Suena ridículo, ¿verdad?
Yo me reiría de mí misma si salgo con algo así.
Allí lo tienes, pero mira, Dios puede bendecirnos con cosas muy buenas, pero no es eso lo que el versículo está enseñando. Pablo acaba de decir que él sabe lo que es pasar necesidad material y también sabe lo que es tener en abundancia, que él aprendió a vivir contento en toda y cualquier situación. Solo entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero atención, recuerda que Pablo está preso, está en la cárcel, y aún enfrentando la peor dificultad, él se mantiene fiel a Cristo y se mantiene alegre. Es eso lo que Pablo está queriendo decir. Yo puedo enfrentar todo tipo de situación. Puedo enfrentar la lucha, la dificultad, puedo tener escasez o abundancia, pero sea cual sea la situación, no voy a apartarme de Cristo y de la verdad del Evangelio. Así que, al revés de lo que mucha gente piensa, el texto no está diciendo que yo puedo obtener todo aquello que deseo, sino que, con Cristo, puedo enfrentar toda y cualquier situación.
Muy bien. Ahora en el versículo 22, ya al final de la carta, aparece la expresión casa de César o casa del emperador. ¿Qué es? ¿Dónde estaban?
En casa del emperador significa literalmente el palacio del César, pero aquí también se traduce como casa del emperador en un claro indicativo de que Pablo estaba escribiendo en un contexto vinculado al gobierno romano. Eso podría sugerir también la ciudad de Cesarea. Pero como Pablo dice, los de la casa del emperador, es más probable que sea una referencia a la ciudad de Roma, lo cual fortalece aún más la redacción de Filipenses junto a las demás cartas de la prisión, escritas alrededor del 61 y 62 en Roma.
Ahora, para terminar, y que la pregunta quede aquí solo entre nosotros y los oyentes, ¿estar alegre en medio de tantos problemas no es una evasión del apóstol?
Puede ser que algunas personas que se muestren alegres en medio de mucho lío personal o colectivo estén haciéndolo en una postura evasiva, sí, y nos damos cuenta de que la persona no está entendiendo lo que está pasando y como que trata de escaparse del asunto, y hay que ayudarlo. Pero en el caso de Pablo no es evasión, porque nos damos cuenta de que Pablo tiene plena conciencia de toda la situación. Fíjate que él está manejando los problemas de otras personas a la distancia con mucha seriedad, y muestra mucho sentido común al intervenir con su consejo. Su razonamiento es lúcido. Pablo no está hablando como el que se va por las ramas y está distante del mundo y de la realidad. Así que las palabras absolutamente sanas del apóstol, su razonamiento y lucidez en saber que en Cristo, aun ante la realidad de la muerte, estamos seguros y tranquilos por la esperanza de la vida eterna, muestran que la alegría de Pablo tiene su razón de ser, tiene fundamento y no una evasión.
Gracias, Johnny, por las respuestas y por este estudio en el libro de Filipenses. Y tú que nos escuchas, vamos ahora a la despedida con una alegre conclusión que no debes perderte.
Hoy en Misión 66 terminamos la carta a los Filipenses estudiando el capítulo 4. Una despedida bastante alegre. Es sorprendente ver la gran alegría del apóstol Pablo, pese a los sufrimientos, las tribulaciones y las dificultades que enfrentaba en su ministerio y que existían en la propia iglesia. Y hoy, mirando nuestra vida, seguramente tenemos también muchos problemas. ¿Cómo vamos a ser capaces de lidiar con las dificultades y situaciones inesperadas que le hacen daño a nuestro corazón y levantan grandes interrogantes en nuestra mente? Mi querido oyente, para que seas victorioso ante los problemas del día a día, es necesario mirar a Dios y a la esperanza eterna, de tal manera que tengas gran alegría.
Esperamos que la alegría sea parte de tu sistema operativo. Gracias por tu compañía en estos minutos. Nuestra oración es que Dios aumente tu conocimiento y fe. Sintoniza esta emisora a esta hora para seguir un nuevo estudio. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp +1-847-857-8029+1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.